Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos otra tarde más. Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado. Esto es lo que acaba de decir la sala de vacaciones del Tribunal Supremo a los separatistas independentistas de Òmnium Cultural, que ayer se descolgaron con la petición de medidas cautelarísimas para don Juan Carlos, como su localización y su citación urgente. Repito la respuesta del alto tribunal a los separatistas: nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado. Como ven, así se presenta este miércoles, con el presidente del Gobierno oficialmente de vacaciones y con el curso político terminando casi como comenzó, con el enésimo choque, enfrentamiento, desencuentro, llámenlo ustedes como quieran, en el seno de la coalición del Gobierno de España. Ayer a esta hora de la tarde, abrimos el programa con la primera reacción sonora del Gobierno a lo que ha sido y probablemente será la noticia informativa del verano. Habló el presidente del Gobierno, habló Pedro Sánchez sobre la marcha del rey emérito, y con sus declaraciones, pues lo que intentó fue fijar la posición de todo el Gobierno, socio de coalición incluido, o al menos eso intentó hacer. Horas después, y sin que estuviera anunciada en ningún sitio, Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 anunció una repentina entrevista de Pablo Iglesias en el informativo de las 9 de Telecinco. Claro que Iglesias debió pensar que si Sánchez se había reservado el prime time de las 3 de la tarde, retrasando convenientemente a esa hora su comparecencia prevista para las 12 y media, pues ¿por qué no iba a comparecer él en el prime time de las 9 de la noche para fijar también la posición de su grupo sobre un asunto tan relevante como el de don Juan Carlos? La cuestión es que Iglesias se puso la corbata y entró en el telediario a intentar resarcirse de las 3 puñaladas traperas que han estado recibiendo los de Podemos en los últimos días. A saber, la primera fue el esquinazo que les dio el Partido Socialista en su reunión con Ciudadanos, con el consiguiente enfado de Irene Montero el pasado domingo. La segunda fue el no haber sido informados de lo del rey emérito. Y la tercera, y por si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, el haberse enterado, como el resto de los mortales, que de momento su anhelada subida de impuestos pues se va a quedar en stand-by. La entrevista de Iglesias fue corta, apenas 5 minutos contados. Además, se notó demasiado que la metieron con calzador en el informativo y que el presentador andaba con algo de prisa. Y por eso Pablo Iglesias no tardó en colocar su mensaje.
Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo. Creo que en una situación como esta, la propia dignidad de la jefatura del Estado, y lo dice un republicano, implicaría que Juan Carlos I diera la cara en su país y ante su pueblo. Solo faltaría que no estuviera dispuesto a colaborar. Pero desde luego la imagen que está dando nuestro país en el exterior cuando el anterior jefe del Estado, una figura a la que se asocia la monarquía española, se va del país, huye del país, creo que no es buena para nuestra democracia y para la propia jefatura del Estado.
Escuchando a Iglesias en su primera intervención televisiva después del anuncio de la marcha del rey emérito, ¿ustedes creen que para este viaje eran necesarias tantas alforjas? ¿Para repetir lo mismo que Iglesias ya había escrito en redes sociales, Vicepresidencia del Gobierno improvisa una entrevista en el telediario de la noche? La intención última del vicepresidente segundo no era desmarcarse del posicionamiento oficial de su gobierno, porque eso ya había quedado de manifiesto. Es que el pasado lunes, cuando desde el Palacio de la Moncloa se dio la orden de mantener un perfil bajo y evitar declaraciones hasta que no se pronunciara el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Iglesias se lo saltó a pídola. Iglesias contravino una directriz del todopoderoso Iván Redondo y escribió un tuit a las 7:57 minutos de la tarde, y ese tuit hizo que se abriera la veda y que se empezara a atacar a la monarquía y a la corona por parte de otros dirigentes de la formación morada. Entonces, ¿por qué fue Iglesias anoche a Telecinco? ¿Simplemente a decir que don Juan Carlos ha huido y que debe dar la cara ante el pueblo español? ¿A decir que el futuro de España pasa por la República?
Con respecto a la cuestión de la monarquía, creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico, y yo creo que ese movimiento histórico, que además va a empujar a la gente joven, va a tener un horizonte de una república que modernice este país. Hace algunos años parecía imposible que el matrimonio homosexual fuera una realidad en España o que el ingreso mínimo vital fuera una realidad en España. Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España. Y creo que es perfectamente legítimo que ese debate se dé y que nosotros seamos sensibles a ese debate. Por supuesto, en el más absoluto respeto a la ley y a la Constitución. Y ya le digo que para nosotros la Constitución española es una guía de acción a partir de sus artículos sociales y en la defensa de lo que dice el artículo 128, que es el interés general.
Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A qué fue Iglesias anoche a Telecinco? Y es mi opinión, y luego se la voy a preguntar a los contertulios de esta tarde, a Carmen Tomás, a Fernando Lázaro y a Pepe García Domínguez. Mi opinión es que Iglesias se apareció en Telecinco con el único objeto de ajustar cuentas de nuevo con Pedro Sánchez y de evidenciar en público su malestar por haber sido ninguneado de nuevo en una cuestión de Estado como la que ahora tenemos entre manos.
Mire usted, cuando en el marco de la coalición hay una situación molesta, eso lo resolvemos Pedro Sánchez y yo, y me va a permitir que sea discreto respecto a lo que hayamos podido hablar de esta cuestión.
Decía Iglesias que las cosas que pasan en el gobierno de coalición se quedan en el gobierno de coalición, que eso lo resuelven Pedro Sánchez y él con una simple llamada de teléfono, que él prefiere ser discreto. Pues comprobemos lo discreto que ha sido Pablo Iglesias hasta ahora. Reforma laboral del Partido Socialista y de Podemos a la gresca, por si había que derogarla de forma íntegra o solo una parte. ¿Lo resolvió Iglesias con Sánchez? ¿Lavó los trapos sucios en casa? ¿O Iglesias prefirió airear esos trapos sucios en los medios de comunicación?
En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, que son, en el primero de los casos, la orientación política de una legislatura y un acuerdo de gobierno de coalición, y en el segundo de los casos, un acuerdo entre tres grupos parlamentarios que llevan la firma manuscrita de las máximas autoridades de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Cristalino y poco discreto, Pablo Iglesias, pero les voy a dar otro ejemplo más. La ley de violencia sexual, y acuérdense que el Partido Socialista y Podemos también estuvieron a la gresca. No sé, de hecho, si recuerdan cómo tuvo que salir Pablo Iglesias en defensa de su pareja, de Irene Montero, la ministra de Igualdad, llegando incluso a acusar de machista al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. ¿No lo recuerdan? No se preocupe, que aquí está la
Las mujeres política. En este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
Pues podríamos ponerles muchísimos más ejemplos, pero creo que con estos dos queda de manifiesto la discreción de Iglesias cuando quiere y cuando le conviene. Y la verdad es que motivos no le faltan al vicepresidente segundo de este gobierno para volver a saltar en cualquier momento, porque esta misma mañana ha reaparecido Carmen Calvo, lo ha hecho en Oviedo, en un acto, y la vicepresidente primera del gobierno le ha vuelto a dar otra colleja dialéctica al vicepresidente segundo.
Sí, buenas tardes, Esmeralda. Hoy la vicepresidenta primera.
Bueno, pues ese no era el sonido que queríamos escuchar. Queríamos escuchar a la vicepresidenta primera del gobierno, a Carmen Calvo, cuando esta mañana en Asturias decía que don Juan Carlos, el rey emérito, no ha huido de España, que eso es lo que están repitiendo todos los miembros de Podemos. No sé si tenemos ya ese sonido, lo escuchamos.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Y otra más, también de Carmen Calvo.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa, ideológicamente hablando, y libre para poder expresar, evidentemente, sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este gobierno y por parte de la jefatura del Estado.
Y Pedro Sánchez, como decíamos, de vacaciones, descansando en la Mareta, el palacio que el rey Hussein de Jordania le regaló a don Juan Carlos. Es miércoles, es 5 de agosto, arrancamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.